Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Según los expertos en salud, quedan 72 horas para definir más o menos cómo va a ser el escenario que estamos viviendo, que ya es bastante catastrófico, por decirlo de alguna manera, respecto al nivel de contagios. Esas 72 horas van a ser claves para determinar si tendremos o no tendremos, desde el punto de vista sanitario y técnico, elecciones el próximo 10 y 11 de abril. El gobierno y los partidos políticos, desde luego, están por realizarlos a como de lugar. Y ya se ha empezado a advertir, no sabemos con qué seriedad es, que si esto se llega a retrasar, podría incluso no solo retrasar el calendario electoral, sino incluso prorrogar el mandato del presidente Piñera. Algo bastante, bastante complejo. Para hablar de eso, bueno, nos encontramos con Carlos Correa, analista político, columnista de la casa, y también, desde luego, con Marcela Jiménez, mi coeditora en El Mostrador. Bienvenido, hola. Carlos. Hola, bienvenido, Héctor. Marcela.
Hola, Héctor. Hola, Marcela. Qué bueno estar acá. De nuevo, a mí es un honor. Como saben ustedes, soy un lector asiduo del Mostrador y me encanta. Y me honra mucho estar acá. Pero estar a la altura del medio, como siempre.
Qué bueno. Carlos, partamos, que me gustaría partir con lo primero, digamos, con lo más básico. Los expertos de salud, como dije en la introducción, dicen que estas 72 horas van a ser claves para determinar en términos técnicos y sanitarios si está el país en condiciones de celebrar unos comicios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el escenario que ves tú respecto, digamos, a esta situación?
Qué buen punto tocas, Héctor, porque mira, esta conversación fue advertida hace mucho tiempo por varios expertos y expertas respecto a que hacer la elección en 2 días era un error y que lo más razonable cuando el gobierno presentó el proyecto de ley, porque el problema radica, para el plebiscito no hubo problema porque uno llegaba y votaba apruebo o rechazo y el otro voto también era más o menos rápido, pero está claro que efectivamente nos vamos a demorar más porque tenemos sábanas y sábanas de candidatos, o sea, hay lugares donde le votamos que es como el voto va a ser como un papel mercurio, más o menos, literalmente, y por tanto nos vamos a demorar más en votar. La solución lógica y obvia que propusieron varios expertos en el tema era separar la elección en dos partes, dejar una elección el 11 de abril, que podía ser la constituyente, y la de alcaldes y concejales hacerla con la segunda vuelta de gobernadores, porque igual íbamos a tener que ir a las urnas, e igual el CERVEL iba a tener que convocar vocales, igual se iba a hacer el gasto financiero. El gobierno, entre otras cosas, porque el CERVEL no, también mal aconsejado por el CERVEL, pues el CERVEL tiene la política de trabajar lo menos posible, decidió ponerlo en dos fechas, lo cual tenemos los problemas que tú estás planteando. Tenemos a las personas saliendo a la calle 2 días y, por tanto, evidentemente con mayor riesgo sanitario. Y este problema lo podríamos haber resuelto si hubiésemos tomado esa decisión en ese momento, que era la opinión que tenía la mayoría de las personas que se manejan en los temas electorales. Y también la otra solución que se pensó, que es un poco más compleja, pero al CERVEL no le gusta, que es hacer lo que hacen otros países, que es el voto anticipado, o que la gente pueda votar no necesariamente en el local donde es asignado, sino que haya más locales, la red chilena, como, o sea, instituciones como Chile Atiende, tiene oficina en todas partes, y puede estar perfectamente disponible para recibir votantes durante la semana. Así ocurre en otras partes, y los procesos no quedan viciados, sino que pero efectivamente tenemos esta locura rara de 2 días de votación, con los militares escribiendo, guardando, cuidando de noche las urnas. Yo escribí de eso en una columna, en un medio escrito, y en una carta un señor me contestó diciendo, ¿qué pasa si hay un ataque incendiario a un colegio? ¿Y qué hacen los militares? ¿Responden o no responden? Si responden, va a haber problemas. Si no responden, también. O sea, son riesgos que se habían advertido, aparte de los evidentes riesgos sanitarios, de pedirle a la gente que salga 2 días a la calle en vez de uno.
Pero ante ese escenario, ante el escenario actual, porque ya el otro no ocurrió, ¿no? Donde se van a ver 2 días y están los contagios al alza. ¿Qué prevés tú?
La única solución posible es volver, aunque ya no es lo mismo que hacerlo antes, es correr alcaldes y concejales a 9 de mayo, a la segunda vuelta de gobernadores, y elegir gobernadores sin constituyente. Tampoco podemos correr constituyente porque el proceso constitucional genera obvias incertezas en las empresas, en los inversionistas, pero también en las personas. Cuando cambiemos la constitución van a cambiar un montón de leyes. Vamos a tener un país distinto. Y en otros países, los procesos que nos gustaría imitar, no sé, Colombia, Túnez, los países donde ha ocurrido esto de manera pacífica y exitosa, los procesos constitucionales se han demorado como 5 años aproximadamente, entre todo lo que significa. Y evidentemente ya tuvimos la postergación del plebiscito y una segunda postergación de los constituyentes, y empieza a malear un proceso que es histórico y que tiene un cierto valor también para Chile. Eso no es posible ya correrlo. Por tanto, la única factible es volver a la idea original de correr alcaldes y concejales para el 9 de mayo. Tiene también el problema, que tienen razón, que los alcaldes ya renunciaron, porque están haciendo campaña y han hecho ya gastos de campaña. Ese es el problema que tiene. Pero parece ser la solución más factible a esta altura.
Marcela, ¿cómo lo ves tú? Y ves también, quería preguntarte otra cosa, ¿ves alguna diferencia o es que exactamente un déjà vu con las elecciones del año pasado? Con las elecciones del plebiscito del año pasado.
El único déjà vu es que estamos a finales de marzo y estamos discutiendo exactamente lo mismo que estábamos discutiendo a finales de marzo del año pasado. O sea, recordemos que el plebiscito era el 25 de abril. O sea, el déjà vu está en la improvisación, en el no prever escenarios. O sea, los candidatos, no había ni siquiera que esperar a la inscripción de candidatos del 11 de enero para haber previsto que las elecciones y los votos iban a ser una sábana gigante y que la gente no se iba a demorar un minuto como se demoró en octubre con apruebo o rechazo, sino que se iba a demorar 4 o 5 minutos cada persona en votar. O sea, aquí hubo una desidia muy importante de parte de las autoridades involucradas en el proceso eleccionario que no previeron o no quisieron o se les olvidó. O sea, es impresentable que este tema recién se haya presentado recién a discutir a finales de febrero. Ya partiendo de esa base. Entonces, aquí hay varias cosas que están enredadas y eso es lo que hace complejo el tema. Efectivamente tenemos un calendario electoral súper apretado, pero aquí hay una comunicación muy confusa. ¿Por qué? Porque ¿por qué no puedo ir a votar? ¿Por qué es peligroso ir a votar? Pero sí puedo ir al mall, sí no es peligroso andar en metro. Entonces, ese es un punto que hace que la gente tenga una opinión confusa de lo que está pasando. No se puede comparar con el escenario plebiscito, porque para el escenario plebiscito no teníamos 6.000 contagios diarios. Entonces, es como que nos hagan votar en junio del año pasado, cuando estaba todo el país encerrado en sus casas. Entonces, eso es lo complicado y son todas las aristas que están aquí. Y hay un tema que no es menor, más allá del tema de las complicaciones administrativas. O sea, aquí es cierto que una cosa es que el gobierno no quiere aplazar las elecciones.
Bueno, ahí hay un punto...
No lo quieren, no quieren. El gobierno dice, los partidos, la reforma, el quórum, para... pero que consultaron con los partidos, que los partidos tampoco quieren aplazarla, pero aquí uno de los actores principales que no quiere aplazar la reforma, o sea, las elecciones, es el gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente por la señal de estabilidad que a ojos del gobierno dan, de que sí se realizan las elecciones, y de que ciertos, sobre todo por el tema constituyente, lo que decía acá, los de la señal de reducir los espacios de incertidumbre, que le juegan muy en contra, a pesar de los errores propios que comete la moneda, los escenarios de incertidumbre le complican aún más las cosas, sobre todo en el único objetivo que tiene Palacio, que es tratar de reactivar la economía. Entonces, es demasiado el enredo, y ahí quería engarzar con algo para que Carlos lo tomara, que tiene que ver con la semana pasada conversaba con Marcos Moreno, que hablaba de la paranoia electoral, de la paranoia del fraude, de ¿por qué se ha instalado la duda si en muchos otros países se puede precisamente hacer votaciones en varios días? ¿Por qué en este país, que además está en las elecciones son resguardadas por las Fuerzas Armadas, ¿por qué se genera este manto de duda de un posible fraude, de un posible problema, si las urnas van a quedar selladas en bóvedas, custodiadas, y además los apoderados van a poder estar ahí toda la noche si quieren cuidándolas? Entonces, ¿por qué se instala el temor al fraude en un país donde efectivamente, si una de las garantías que ha tenido siempre es la transparencia, desde el regreso a la democracia, la transparencia de sus procesos electorales, tiene que ver ahí con la poca credibilidad que hay a las autoridades o instituciones involucradas en el proceso?
Justo antes de dar la palabra a Carlos sobre el fraude que tú acabas de mencionar, Marcela, y también haciendo como una, cerrando la idea de este déjà vu, otra de las diferencias que uno observa también es que para las elecciones del plebiscito uno podía observar incluso una campaña anterior del gobierno, pero básicamente de los partidos de derecha también, por instaurar esta idea, digamos, de ojalá no llegar, de no llegar a las elecciones. Es decir, estaban en una posición contraria, estaban con la idea, digamos, de una especie de campaña para boicotear las elecciones del plebiscito y así retrasarlas e incluso dejarlas como una manera, como una tela de juicio. Esa posición que hoy día, digamos, ya no está, porque hoy día muchos partidos de la centro-derecha están sacando cuentas alegres un poco respecto a la cantidad de constituyentes que podrían lograr, es una de las formas también que uno podría comprender de por qué no quieren, bajo ningún concepto, estoy hablando no del gobierno, sino de los partidos políticos de derecha, que estas elecciones se puedan postergar. Carlos, tomando esto último y fundamentalmente lo que señala Marcela respecto del fraude, ¿cuáles son, a tu juicio, digamos, las motivaciones que están detrás de instalar esta idea del fraude y de hoy día llevar a toda costa las elecciones?
Mira, esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque el caso más parecido que conocemos todos es en Estados Unidos, donde Trump instaló el fraude desde antes que se... yo creo que se instaló el fraude cuando empezó a ver el voto anticipado y que iba a ser muy masiva la votación, y se dio cuenta que lo que se enfrentaba era un plebiscito sobre su gestión y que ese plebiscito lo iba a perder, y por eso Trump instaló el fraude para buscar forzar que el colegio electoral primero y después el Senado, el Congreso desconociera los resultados que buscaban su derrota. Y cuando se vio desesperado, movió a sus barras bravas con los resultados que todos conocemos. O sea, esta historia ya se ocupó, la conocemos. Yo personalmente pienso que el tema del fraude en el tema constituyente, contrario a lo que dicen todos los análisis que yo he leído, a mí me da la sensación que la derecha no le va a ir muy bien en votos. Puede ser que en constituyente saque más de los votos que saca.
Claro. O sea, esas son las cuentas alegres que están sacando, claro.
Las cuentas alegres, yo no sé de dónde las sacan, y cada vez que alguien me pregunta, les digo lo mismo. Yo escuché esas mismas cuentas alegres un poquito antes del plebiscito, donde todos decían 60-40, y por tanto un país equilibrado, y fue 78-22. O sea, y los electores, los aeropuertos están cerrados, Chile no es Cuba, no hay balsa para irse, la gente no se va por la cordillera, son la misma gente, los que va a votar. Y por tanto no sé de dónde salen los nuevos votantes que la... Y además a la derecha no le va a ir bien. Lo que sí puede pasar es que saque más constituyentes que lo que saque el porcentaje de su voto. Pero si la derecha saca menos del 30%, la lista de la derecha, ustedes comprenderán que a los parlamentarios y parlamentarias van a dormir mal esa noche, van a dormir muy mal. Entonces el tema del fraude tiene un cierto interés también. Hay un cierto interés, y básicamente también reconozcamos que el proceso constituyente tampoco le gusta a la izquierda madura. O sea, Jadwe nunca, nunca, nunca ha ocultado que no le gusta el proceso constituyente. En eso ha sido consistente desde el día uno, y que además de eso, el fracaso de la convención es un negocio redondo para él. Es su apuesta, y por eso el PC ha dicho también esta historia de rodear la constitución, donde el Frente Amplio ha tenido ciertas vacilaciones. ¿Ya? Yo creo que ahora con el tema de que Boric es el candidato, como que el grupo constitucionalista ganó el gallito dentro del Frente Amplio. Pero en Frente Amplio reconozcamos que tuvo una cierta tendencia también a mirar con duda la convención. Entonces, la convención es resistida por derecha y por izquierda. O sea, pues tiene por los flancos, tiene resistencia. Y ambos grupos recurren al argumento del fraude con el objeto también de lentamente minando la elección constituyente. Lo que genera riesgo acá es la elección constituyente. La de gobernadores no le interesa, es de bajo interés, para ser correcto con candidato y candidata y no se nos ofenda a nadie. Y la alcalde y concejales es lo de siempre, es lo de siempre, con los mismos problemas locales. Pero la madre de todas las batallas es la elección constituyente, porque estamos definiendo el país que viene. Y ahí los resultados pueden ser muy sorpresivos. Ese creo que es el tema, que hay mucho de eso también, esta sensación de fraude que transmiten, sobre todo en redes sociales, cuentas bots, algunos analistas ligados a ciertos grupos. Hay un interés desde los extremos de dejar con, ¿cómo se llama?, una rayadura el proceso constituyente. Y ese interés no va a disminuir.
Sí, pero ese interés de marcarla, porque...
¿Qué cosa?
Defínete mejor ese interés, porque, claro, es como la línea dura, es como marcarlo, porque...
A la derecha más dura no quiere... la derecha más dura no quiere una convención que termine con la constitución de Pinochet, que ha sido su, su piedra filosofal y tabla de salvación, y es como la tabla de la ley de Moisés. Cayó del cielo y no quiere tocarla. Y en la medida que la convención sea un éxito, la constitución de Pinochet desaparece. Lo que les gusta a ellos es la constitución de Pinochet, y el argumento que dicen, Lago ya la firmó, por tanto déjense de joder. Ese es el mundo perfecto. Y para la izquierda más dura, y que además de eso es más, tiene más votos de los que ha tenido siempre, está muy bien gracias a la popularidad de Jadwe, lo que le encantaría no es una convención de dos tercios donde haya que acordar y que haya que negociar y buscar un pacto entre todos, sino lo que le interesa es una asamblea popular tipo venezolana, que es que el presidente Jadwe diga, ahora sí vamos a hacer una constituyente de verdad, sin esta ley de quórum que obligaban a los grandes consensos, llaman una constituyente como la que se hizo en Venezuela o la que se hizo en Bolivia. Es así. O sea, ellos ofenden cuando les dicen eso, pero es lo que piensan y lo dicen, no lo niegan. Basta leer sus declaraciones de admiración hacia los procesos constitucionales de Venezuela y de Bolivia, y ambos tuvieron bastante dosis de autoritarismo de izquierda. Eso es un hecho real y está en sus propias declaraciones. El propio Jadwe fue observador a las elecciones en Venezuela. No sé qué observó, pero fue observador. Y por tanto, el dañar el proceso constituyente es algo preciado. Creo que esa es la batalla que nos enfrentamos. Y en la zona central de la política también reconozcamos que hay poca pasión a veces. Hay más desgaste que pasión. Las candidaturas de la centroizquierda están en las crisis que están. Y las candidaturas más moderadas del mundo del oficialismo tampoco están muy bien.
Ciertamente. Marcela, tomando y retomando este tema, digamos, de la postergación, hace poco, o el día de hoy, hace pocos minutos, el gobierno anunció algo que es extraño, ¿no? Que si se trasladan las elecciones, esto podría implicar una prórroga del mandato de Piñera. ¿Cómo ves esta situación, Marcela? ¿Qué te parece? ¿Un poco tirado las mechas? ¿A qué apunta esto?
A ver, eso huele un poco a chantaje emocional y que refleja la no disposición o la poca voluntad del gobierno de postergar las elecciones. Suena como un poco entre chantaje y amenaza, porque para ser honesta, prorrogar el mandato del presidente de la República implicaría una reforma en el Congreso donde no están los votos, bajo ninguna circunstancia. O sea, yo no veo a nadie de la oposición dando votos para que Piñera siga gobernando más allá del 11 de marzo del 2022, punto uno.
No hay cómo. Una crisis política que sería enorme.
Además, tendría que prorrogarse además el mandato del Congreso. Serían ellos mismos como incumbentes tener que autoprorrogarse el mandato. Pero además, porque eso no es real. Porque yo la semana pasada, hablando con expertos electorales y con analistas, me explicaban que una de las únicas cosas que no se va a correr bajo ninguna circunstancia es la fecha de término de estos mandatos de 4 años, que es el Congreso y la Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque si bien el calendario está muy apretado objetivamente, hay pequeños espacios hacia donde prorrogar las elecciones. Existen. Por ejemplo, la fecha del 8 y 9 de mayo. ¿Por qué esa? Porque debería ser la segunda, era la que estaba pensada para segunda vuelta de gobernadores regionales. ¿Y por qué además? Porque a esa fecha, a diferencia de lo que dice el gobierno, a esa fecha el proceso de vacunación, la población ya tendría más inmunidad. Porque el gobierno dice, hemos vacunado 5 millones, pero esos 5 millones, solo 3 tienen las dos dosis. Solo 3 millones están empezando recién en este minuto a tener la inmunidad de más del 90% que te da la doble dosis. Para mayo, estas 5 millones o más personas que son las que se están vacunando en estas semanas tendrían el tiempo de generar esa inmunidad. Entonces, efectivamente aquí hay es bastante inviable esto de que se prorrogue el mandato y huele más a una suerte de chantaje emocional, porque difícilmente habría espacio para eso. Porque no están los votos. Distinto es que la prorrogación de la elección requiere una reforma que se puede votar en 2 días en el Congreso. De hecho, en la propia Moneda reconocen que si ya llega un punto en que es insostenible, ellos van a tirar el elástico lo más posible. Tú hablabas del plazo que dan los especialistas de 72 horas de aquí al viernes, pero la Moneda de buena fuente, sé que la moneda tiene contemplado hasta que se puede tirar el elástico hasta la semana misma de las elecciones. Porque la reforma se puede votar perfectamente en 2 días en el Congreso.
Bueno, eso es instalar tu análisis, Marcela, claramente, la duda que siempre existe sobre las motivaciones de las cosas que dice el gobierno, las cosas que dice el presidente. En definitiva, la confianza y la credibilidad de las intenciones que vienen un poquito de la moneda. Y esto de la credibilidad, y aquí los quiero invitar a ambos a pegarnos un salto de este tema y hablar también de la credibilidad del presidente en torno al último escándalo con el tema de los casinos en Joy. Esta semana el gobierno ha salido a descartar que el presidente Piñera no tiene ningún vínculo con Enjoy, pero queda suficientemente claro que en este conflicto, como hacer un breve resumen, digamos, de este tema, es que hay dos entidades financieras que son las que manejan el fideicomiso ciego del presidente de la República que tienen intereses en los casinos Enjoy, no solo acciones, sino también tienen intereses porque ellos son los que respaldan las boletas de garantía ante un no cumplimiento de quienes, la familia Martínez, que son los que se ganaron la licitación para operar los 4 casinos. Carlos, ¿es suficiente, te parece suficiente la salida del ministro Belolio tratando de descartar cualquier vínculo del presidente con Enjoy, existiendo estos antecedentes tan vehementes?
Mira, voy a ir a los hechos, para que no piensen que uno está interpretando, vamos a ir a los hechos. Sale el ministro Belolio diciendo que el presidente no tuvo nunca ni en el pasado, ni tendrá ni nada, ninguna vinculación con Enjoy. Información que, por cierto, en la prensa, si uno googlea, se encuentra que efectivamente en algún momento tuvo vinculación con Enjoy. Hubo participación de la familia Piñera al respecto. Y además de eso, Bancare Internacional, a través de su filial latinoamericana, tuvo inversión en Enjoy. Eso está en la prensa, eso es información pública, incluso en algunas de las memorias de Enjoy aparece Bancare como accionista, hace memorias antiguas. No es primera vez que el ministro Belolio y los hechos van por caminos distintos. Acuérdense de su tesis sobre que la gente no se contagiaba, que no hay ningún estudio científico que la gente se contagiaba en la ceremonia religiosa cuando hay miles de estudios de científicos al respecto. Y en redes sociales empezaron a llover los papers. Pero a mí me llamó la atención el comunicado de Enjoy. Porque Enjoy sacó un comunicado, aquí estas cosas pasan, estamos en vivo, así que estas cosas pasan, que efectivamente los celulares a la gente despistada como yo se les olvida ponerlos en modo. Así que lo voy a dejar bien lejos. Enjoy sacó un comunicado en la cual no se refiere al tema del presidente, dice que desmiente las elucubraciones políticas. No hace referencia al punto en particular. Enjoy es una empresa que tiene asesoría comunicacional profesional y además asesoría comunicacional profesional de calidad, lo asesora una agencia buena, y por tanto no desmintieron que el presidente en algún momento de la historia o su familia puede haber tenido, o sus instrumentos de inversión puede haber tenido vinculación con Enjoy. Ese es un hecho no menor. No menos, lean el comunicado de Enjoy y se dan cuenta que se refiere a las elucubraciones políticas. No se refiere a ningún hecho en particular.
Pero no va al fondo, no va al fondo.
No, se refiere a que han salido un montón de elucubraciones políticas y nosotros queremos desmentirlas. Por otro lado también, el comunicado de Enjoy, para que vean ustedes que efectivamente está bien pensado, está muy, muy inteligentemente pensado, va un tema que es cierto, que tiene razón la empresa, que es que no los invitaron a la comisión investigadora, y eso es algo que los diputados debieran aclarar, porque si hacen una comisión investigadora y ellos piden ser recibidos, no se entiende por qué no lo recibieron, pero ok, eso, lo que voy es la prueba que Joy no está mintiendo, que, y no desmiente que el presidente tenga vinculación. Esto también está el hecho que los medios no han cubierto este tema y que efectivamente ha habido reclamos a los medios que lo han cubierto. Y nuevamente siembra una duda, como otras veces en la historia, sobre el presidente y su comportamiento respecto a los negocios, a sus inversiones. Él ha dicho, al revés y al derecho, que es un fideicomiso ciego que no tiene idea qué ocurre. Pero la pregunta es si la gente le cree. Ese es el punto importante. Y probablemente quizás a esta altura ya dé lo mismo. Ya dé lo mismo, está asumido y no signifique daño a la imagen del presidente. Pero en la historia, cuando se juzgue su gobierno, ahora que está tan preocupado el legado, creo que eso va a ser un tema, porque eso ha sido un tema de los dos gobiernos. la dificultad de sacar el terminal Bloomberg de su oficina. Eso ha sido un tema de sus dos gobiernos. Y eso es parte de su historia y parte de su naturaleza.
Marcela.
Nada, lo primero que quería decir era, en todo caso, con esa crítica que se le ha hecho a los medios de comunicación de no cubrir el tema en Yoyo, quiero decir que el Mostrado lo cubrió largamente, extensamente, con muchos reportajes, no solo el año pasado, sino que desde el año 2015 que se ha hecho una cobertura exhaustiva de ese tema. Entonces, lo aclaro por esa cosa a la bandada de redes sociales de los periodistas,
no, es cierto lo que dice Marcela, etcétera. El Mostrado lo cubrió.
Eso es una, o sea, no es nuevo lo que se está hablando. Ese es el punto. Eso es lo que quiero marcar. En relación con el tema del liderazgo y la credibilidad, es con lo que dice Carlos, el problema que es un flanco, el conflicto de interés, el presidente Piñera jamás lo ha zanjado, y jamás lo ha zanjado bien desde su primer gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y quiero hacer un símil. El mayor problema que tuvo la presidenta Bachelet y lo que fue el golpe a su línea de flotación de su gobierno fue el caso Cabal. ¿Por qué? Porque destruyó su credibilidad, la confianza y la credibilidad que la gente tenía en ella cuando hablaba de desigualdad en este país. Cuando su proyecto, su programa, todo se pudrió con el caso Cabal. ¿Por qué? Porque al final resultó que se privilegió a su hijo y eso minó su credibilidad y le pegó la línea de flotación a su gobierno. ¿Cuál es la diferencia con Piñera? Piñera...
Que no hay credibilidad.
Que nunca la ha tenido en ese flanco. La gente nunca ha esperado nada de él en ese tema. Jamás. Yo ese punto lo reporté mucho en el primer gobierno de Piñera. Jamás se esperó nada. Y la gente lo votó sabiendo eso. Pero sabiendo eso, sistemáticamente durante su gobierno, eso se le ha transformado en un boomerang. Solo quiero recordar el episodio del viaje de los hijos a China. Fue un tremendo escándalo, preestallido social, prepandemia, preestallido. Fue un gran problema, el conflicto siempre ha sido un gran tema para Piñera. Y eso, a pesar de que la gente sabía cómo era y nunca esperaba nada, eso ha mermado su credibilidad más aún. Por algo, y el tema en Yoyo viene a poner sobre la mesa eso, o sea, por algo cuando el lunes el presidente anuncia este fortalecimiento de la red social para ayudar a la gente en esta nueva segunda ola de pandemia, en las redes lo que se hablaba era puras ironías, no se le cree lo que dice, porque esa credibilidad ya está totalmente mermada, está totalmente debilitada, lo que se refleja con sistemáticamente, o sea, ¿por qué Piñera no capitalizó ni un punto con el exitoso proceso de vacunación? Que hay que decirlo, lo hicieron muy bien el tema de las vacunas, está muy bien hecho.
Y lo están, porque están en pleno desarrollo.
¿Por qué el presidente no ha podido capitalizar un punto de eso? Porque la gente ya no le cree. Y el tema en Yoyo viene solo a ratificar eso, que es algo muy peligroso cuando hablamos del jefe de Estado de un país.
Y que está preocupado precisamente por tratar de borrar todos los antecedentes y todo lo que fue el año 2019, que fue una lápida, digamos, no solo al gobierno, sino a la carrera política en Chile del presidente. Bien, llegando a la hora, quisiera agradecer a Carlos Correa habernos acompañado en esta semana política, lo mismo a ti, Marcela Jiménez, y nos estamos viendo en una nueva edición.
Un minuto, solamente para
45 segundos.
Segundos de derecho a rectificación. Yo quiero decir, porque mi expresión, para que quede claro, que en efecto, me refería a los medios escritos en papel, pero el Mostrador, este tema de Enjoy, lo cubrió del día 1. Incluso cuando Enjoy presentó el convenio de quiebra y la superintendenta miró para el techo, el Mostrador fue el único medio que lo cubrió, hizo referencia y también siempre lo dio espacio a los diputados que lo plantearon. Entonces en eso, para que quede claro, y de hecho yo buena parte de las cosas me he enterado por el Mostrador.
Hicimos justicia entonces al trabajo. Muy bien, lo hiciste en menos de 45 segundos. Muchísimas gracias, sí. Carlos.
Gracias a ustedes.
Lo mismo, Marcela, y nos estamos viendo en una nueva edición de la Semana Política.